Y ahora tenemos comunicación aquí con, en el estudio, como nos lo había,
en directo,
nos lo había asegurado la secretaria departamental de Educación, Alexandra Rayo, que se está estrenando en este cargo y que ha tenido que llegar a ponerse al día con muchas cosas, sobre todo porque todavía está hasta ahora arrancando esta implementación del programa académico en este año 2021. Un reto muy grande. Secretaria, buenos días, bienvenida a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, y buenos días a todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en esta prestigiosa emisora. Agradecerles por la invitación a Arley, por estar tan atento y pendiente ayer a la reunión. Pues Laura, comentarle lo siguiente. Tenemos muy buenas noticias para el departamento, para todos los papitos y mamitas. La Secretaría de Educación Departamental viene trabajando fuertemente de la mano de los rectores, todo el equipo de trabajo de la Secretaría, para volver o retornar a las aulas de clase. Ha sido un trabajo complejo, pero quiero comentarles que de parte de los rectores y directores de nuestros colegios, tienen una voluntad enorme, al igual que todos los docentes, de volver, de retomar a las aulas de clase, teniendo en cuenta pues que ha habido mucha dificultad para que nuestros niños puedan tener una educación de calidad desde la virtualidad y el trabajo en casa.
Sí, ¿cómo va el tema? Se había anunciado desde el anterior secretario que para mes de abril se estaba apostando para volver a las instituciones públicas de manera presencial, porque sin lugar a dudas está en la alternancia, pero incluyendo algunas sesiones presencial. Para eso es necesaria la capacitación de obviamente todas las instituciones. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo les ha ido con ese plan?
Claro que sí, Laura. Mira, te voy a comentar. En este momento, a partir del 8 de marzo, tenemos 62 sedes rurales, ¿sí?, que pertenecen a 11 instituciones educativas y atendiendo 1.165 estudiantes, los cuales se encuentran en presencialidad total. Esas 62 sedes corresponden a las sedes que atiende la diócesis con la educación contratada y tres sedes como son las Damas del municipio de Calamar, sí. La Paz del municipio del Retorno y el Unilla también del municipio del Retorno. Estas también ya están en presencialidad total. Tenemos 12 sedes, 107 sedes que inician a partir del 12 de abril. Esas 107 sedes corresponden a 26 instituciones educativas y para la atención de 5.946 estudiantes tenemos ya el compromiso con los rectores y directores que estas sedes iniciarían el 12 de abril. ¿Por qué el 12 de abril? Dentro de estas 26 sedes tenemos restaurantes escolares, ¿sí?, lo que son las residencias escolares o comúnmente internados, conocidas como internados. Y pues se requiere que el operador tenga unos días de alistamiento para que tenga pues allí dispuesto todo, absolutamente todo, señoras, manipuladoras de alimentos, los víveres y pues teniendo en cuenta la dispersidad de estos internados, pues se requiere de que haya pues un plan de alistamiento previo para que los chicos cuando lleguen a las instituciones educativas pues tengan la garantía de sus alimentos, en el caso de los internados. Y tenemos ya a partir del 19 de abril, ven te digo, bueno,
sí,
teníamos 107 sedes hasta antes de la reunión de ayer. Ya ayer en la reunión, pues teniendo en cuenta que algunos rectores y directores tenían algunas dudas con el tema del regreso a las aulas de clase, estas dudas fueron despejadas ayer por los funcionarios que nos acompañaron del Ministerio de Educación Nacional, la doctora María Angélica Casadiego y el doctor Javier Medina. Una vez despejadas estas dudas, pues de una vez se hicieron los compromisos y de 107 sedes subimos a 159 sedes que iniciarían el 12 de abril, ¿sí? Estamos hablando de sedes rurales en total presencialidad, para un total de 14.090 niños que estarían retomando a las aulas de clase en presencialidad.
De manera presencial en zonas rurales. Acá en las zonas, digamos, urbanas de los municipios, ¿cuál es el modelo que se está implementando?
Bueno, Laura, la situación que se presenta en las sedes, digamos, en las instituciones grandes, es por el tema del distanciamiento, ¿sí? Pero entonces se iniciaría en presencialidad con alternancia. Quiere decir que unos irían en la mañana, otros irían en la tarde, ¿sí? Pero irían en presencialidad. Solo que pues los niños todos no van a estar al mismo tiempo en el mismo salón.
Se van a dividir en
sino
jornada.
Sino que se van a dividir
en jornada. ¿Aquí en esa jornada presencial cuándo estaría comenzando acá en los cascos urbanos?
Tenemos, ingresan en alternancia el 12 de abril por poco espacio, o sea, lo que les venía manifestando, Colegio Santander, Guacamaya, sede principal, José Celestino Mutis y el Resbalón, sede principal. A partir del 19 de abril iniciaría la institución educativa del retorno INELAC, sí, que atiende 746 estudiantes en total presencialidad.
En este caso, por ejemplo, del área urbana, ¿cómo se va a manejar el tema de la alternancia en los salones? ¿Por apellidos, por pico y cédula? ¿Cómo lo van a hacer? O sea, ¿cómo los niños saben si le toca hoy clase, si no les toca?
Bueno, es digamos que ya el tema de la alternancia como tal, esto sí lo va a empezar a organizar cada rector, ¿sí? O director, de acuerdo al trabajo o a la articulación que haga con sus docentes, ¿sí? Esta información ya no la estaría haciendo llegar cada director y rector a la institución a la Secretaría de Educación. Nosotros ya diseñamos una matriz, la cual se les socializó. No se les socializó del todo ayer, pues por los tiempos que teníamos y porque teníamos que aprovechar al máximo las personas que venían del Ministerio de Educación Nacional, y pues es bastante extensa. La idea es que el día de hoy se la hagamos llegar a los rectores y directores, y ellos nos van a hacer en esta matriz, nos van a diligenciar pues cuántos niños estarían en presencialidad, cuántos niños de forma virtual, o cómo sería el trabajo de alternancia que van a hacer los, digamos, en estas instituciones educativas.
Se ha dicho que se va a garantizarles el tema de los protocolos de bioseguridad, los elementos. ¿Ya todos los colegios o instituciones cuentan con esos elementos, secretaria?
Bueno, Laura, respecto a eso quiero comentarle lo siguiente. El Ministerio de Educación Nacional, para garantizar todo el tema de retorno a clases en alternancia o en presencialidad, destinó unos recursos que vienen del FOME, ¿sí? Esos recursos pues llegaron el año pasado, en diciembre, a finales de año, los cuales pues no podían ser adicionados al presupuesto, pues en ese entonces yo estaba como secretaria de Hacienda, y pues los recursos que no se van a ejecutar no se deben adicionar al presupuesto, porque pues obviamente después vamos a quedar con un tema de inejecución. Se adicionaron este año, una vez retomaron los señores diputados de sus vacaciones, se llevaron los proyectos de ordenanza a la Asamblea Departamental, y pues una vez surtido todo el proceso, iniciamos el proceso de contratación de estos elementos. Son 2.500 millones de pesos, de los cuales 1.500 millones se van a contratar en elementos de bioseguridad y 1.000 millones se van a contratar en personal de apoyo para aseo a las instituciones educativas. Sí. Tenemos pues conocimiento de que algunas sedes educativas no cuentan con el personal suficiente para el aseo de los salones, entonces pues vamos a hacer apoyo con personal de aseo. ¿Qué pasa, Laura? Que esta licitación ya se encuentra en página, incluso tú ya la teníamos lista para subir a contratación el proceso, pero una nueva directriz del Ministerio de Educación Nacional saca algunos elementos que ya no se ven útiles en el proceso de o en los protocolos de bioseguridad, como son los tapetes, los termómetros. Uh-huh. Entonces, que tuvimos que hacer, volver nuevamente a modificar estudios previos, nuevamente cotizaciones, y pues eso hizo que, digamos, que las cosas como que se alarguen un poquito, pero en este momento ya se encuentran en página. los dos procesos, tanto el de elementos de bioseguridad como el de las señoras que se requieren para apoyo en el tema de aseo. ¿Qué fue el compromiso que se hizo con los rectores y directores? Ya con la reunión de ayer, son tres reuniones que he podido tener con ellos. El día viernes me reuní con ellos, incluso el señor gobernador pues tuvo la oportunidad de hablar con ellos, de dirigirse a ellos. El día sábado tuvimos otra reunión extraordinaria con los rectores y directores, y el día de ayer. En estas tres reuniones, los rectores y directores manifestaron en apoyo al inicio de las clases que con los recursos de gratuidad, ¿sí?, algunos van a hacer la compra de estos elementos. En el caso de otros colegios, pues colegios ya grandes, se han hecho reuniones con los padres de familia, ¿sí?, y dentro de sus protocolos de bioseguridad también establecieron pues que los niños vinieran con su tapabocas y con un kit personal. Uh-huh. Digamos que la idea, ¿cuál es, Laurita? La idea es que se garanticen estos protocolos, ya sea por cuenta de los papitos o en algunas por cuenta de los rectores y directores, mientras la Secretaría de Educación adjudica el proceso de contratación y entrega estos elementos de bioseguridad a las instituciones educativas. En este momento, pues digamos que estamos trabajando de forma articulada, ¿sí?, de forma unida, porque pues el único propósito es que los niños vuelvan a las aulas de clase. Como lo decía el doctor Javier Medina hace un rato en el audio, digamos que son entornos protectores y seguros para los niños. Y que
sobre todo porque hay muchos papás que tienen mucho temor de enviar a sus hijos, llevan tantos meses por fuera, desde la casa, que de pronto enviarlos sin todas las garantías, obviamente va a ser algo al principio, digamos, un choque.
Y sí, que además de eso tiene, por ejemplo, algunos niños o algunos jóvenes que tienen problemas de salud, por ejemplo, como en neumonía, que no se puede como resfriar, que les da miedo que lleguen a estas aulas y que no tengan los elementos de bioseguridad o que de pronto pueden ser contagiados.
Sí, mira, algunos rectores y directores nos han comentado todo lo contrario, ¿sí? Que los padres de familia incluso les han firmado algunas actas donde ellos se comprometen a enviar los niños, si es el caso, pues ellos darle su kit de
bioseguridad.
De bioseguridad, ¿sí? En algunos casos, como les digo, los rectores y directores, ellos se comprometen con los recursos de gratuidad a comprarlos y a garantizarlos. Aclaro, mientras la Secretaría de Educación Departamental adjudica el proceso de contratación y hace llegar todos los elementos a los
¿cuánto colegios podría tardar eso, más o menos?
Estamos hablando, Laura, estamos hablando de una licitación pública nacional alrededor de mes y medio.
Sí, son 45 sí. días que por norma pues deben permanecer
sí, y pues,
en página.
Son 45 días en página, pero pues digamos que hablemos de todo el tema de firmas.
Pero ya está, dos meses, sí, ya hablemos de dos meses. Ya está claro el compromiso con los rectores, que ellos asumirían ese tema, ese costo, y ustedes luego les devolverían ese recurso.
Claro que sí, o sea, ellos asumirían el valor. Sí, la entrega de estos elementos, sí. Pero por ejemplo, caso de la CDR, voy a poner el ejemplo de la CDR, el rector ya hizo reuniones previas con padres de familia, ¿sí? Y los padres de familia se comprometen a llevar los niños con su tapabocas, con su gel, teniendo en cuenta pues de que son bastantes. No es lo mismo garantizar en una sede donde son poquitos niños a estas instituciones que son bastante robustas, tienen bastantes estudiantes, ¿sí? Entonces pues aquí digamos que es un compromiso de parte y parte, tanto de los padres de familia como de los rectores y docentes de las instituciones educativas. La idea es que los docentes y los rectores velen porque los niños conserven su tapabocas, conserven sus elementos de bioseguridad, hagan el uso adecuado del tapabocas, hagan su lavado de manos antes de entrar al colegio, antes de entrar a las aulas de clase. Digamos que ese sería el compromiso. También pues pedirle a los padres de familia que que hagan, pues, hablen con los niños para que ellos conserven su tapabocas, para que no se los estén quitando, pues traten de pronto de concientizarlos de que van a retomar a las aulas de clase, pero que deben hacerlo bajo unas condiciones y cumpliendo unos protocolos de bioseguridad, que en este momento pues es un compromiso de la Secretaría de Educación y de las instituciones educativas, pero pues que obviamente debe haber un compromiso de todos.
Secretaria, también allí otras de las inquietudes o dudas que presentaron los rectores era, digamos, la responsabilidad que se podría asumir cada uno de ellos de pronto al aparecer algún contagio dentro de alguna de las instituciones. ¿Qué les explicaron los del ministerio frente a eso?
Sí, digamos que esa era una de las inquietudes que manifestaron en las reuniones anteriores algunos rectores, no todos. Era el temor de que pronto en el momento de que se diera algún caso de un niño o un docente contagiado, pues que se le indilgara algún tipo de responsabilidad penal o se vieran en alguna dificultad. Ayer pues obviamente ya se le aclaró, nos hizo el apoyo el doctor Javier Medina del Ministerio de Educación Nacional, quien aclaró que este tipo de situaciones no tienen ninguna responsabilidad o no recaería ninguna responsabilidad ni en el rector ni en la Secretaría de Educación, teniendo en cuenta que estamos hablando de una pandemia y es muy difícil establecer dónde se puede contagiar una persona. Digamos que el niño está yendo al colegio, en el colegio tiene todo el tiempo su tapabocas, hace su lavado de manos, digamos que allí los profesores, los rectores están pendientes del tema, sí. Pero ¿qué pasa? Que el niño sale del colegio, la mamita se lo lleva al mercado, se lo lleva a otro lado y puede que allí se haya contagiado. De igual forma, pues podría suceder con los docentes, porque pues digamos que es muy difícil establecer dónde exactamente fue el punto de contagio.
Y ese es el riesgo que van a correr todos. Exacto. Los que envíen sus hijos al colegio, así como todos nos exponemos cuando salimos al trabajo, como salimos a este tema. Secretaria, avancemos con otro tema importante, también es el tema del PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Si usted dice que para más o menos el mes el 19 de abril o el 12 de abril estarían comenzando ya con las instituciones, ¿qué va a pasar con estos tiempos? Porque preguntan, ¿qué pasa con estos mercados que todavía no se han entregado en estos meses que han estado, digamos, desde que se anunció que iniciaba el programa académico y que se anunció que iniciaba el plan de alimentación escolar?
Bueno, Laurita, nosotros tenemos dos programas. Uno que es el programa de alimentación escolar PAE, que es el que va para los, digamos, el beneficio para todos los niños que son externos.
Sí.
Y la alimentación de internados, que son para los niños que viven en la institución educativa. El programa PAE ya se hizo la segunda entrega de los mercados. Kits alimentarios, exacto, digamos que ese se está ejecutando de forma normal, teniendo en cuenta pues que los niños están en trabajo en casa, ¿sí? Y pues se les ha hecho llegar sus alimentos. En cuanto al contrato de alimentación de internados, ya se encuentra adjudicado el acta de inicio según el comité que se hizo con el operador, se hará el 29 de marzo, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso del internado indígena Morichal Viejo, es el primer internado que reiniciaría el día 5 de abril, ¿sí? Y los otros, de acuerdo ya al retorno o día oficial que tenemos así, por decirlo así, que es el 12 de abril, iniciarían los niños en los internados con alimentación o ración servida en caliente.
Servida a la mesa, eso iba a decir. Sí, pero entonces estos meses ya se entregaron en la mayoría, estos meses antes, digamos, el mes de febrero y el mes de marzo. ¿Qué pasó con esos?
No, no han arrancado.
No ha arrancado. Porque esa es la pregunta que nos hacen.
No ha arrancado por digamos que el contrato quedó dentro de su objeto, quedó ración servida a la mesa, pues porque digamos que cuando hablamos de internados, hablamos de niños que se encuentran en la institución educativa y que digamos que es el sentido de ese contrato o de esa estrategia, ¿sí? mantener los niños allí garantizándoles la alimentación. Es por esa razón que no ha iniciado.
Secretaria, ¿y por qué, digamos, cuáles fueron las dificultades, las demoras para poder dar inicio con este tema del plan de alimentación escolar desde meses antes? Ya estaría para el mes de abril, 3 meses, digamos, por fuera, sin ese beneficio para los estudiantes.
Dos cositas, Laura. La primera, pues que no se había iniciado, hasta ahorita estamos ya, como quien dice, ya con la visita del día de ayer, el proceso de alternancia ya queda pues como en firme, ¿sí? Teniendo en cuenta de que habían muchas dudas al respecto, sí, por parte de los rectores y directores. Por otro lado, pues también dependíamos de los conceptos de salud, porque eso es otra situación de pronto que no les he comentado. Las instituciones educativas hacen, digamos que sus protocolos de bioseguridad, y estos deben ser revisados por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud en el día de hoy o mañana, esperamos que el día de hoy, pues el compromiso, de acuerdo a la reunión que sostuvimos ayer, sí, era que ayer nos hacía llegar ya, como quien dice, el documento con la revisión de los protocolos de bioseguridad de todas las instituciones educativas. Lo que de manera extraoficial nos dijeron es que solo hay una institución educativa, que es Caño Blanco 2, que tiene, digamos, que no cumple, pero pues obviamente que deben hacer algunos ajustes al protocolo. De resto, pues todas están ya, digamos, con el cumple. Nos falta es el documento, pues como quien dice, por parte de la Secretaría de Salud.
De manera oficial.
Laurita, digamos que habían varias situaciones. Uno, pues el tema de la contratación de estos alimentos, que obedece a una licitación pública, ¿sí? Se montó el año pasado, se adjudicó hasta este año. Segundo, el tema de la revisión de los protocolos de bioseguridad de salud, pues que hasta hoy, digamos, no tenemos el documento oficial. Sí. Esperamos que hoy la Secretaría de Salud nos apoye con la entrega de este documento. Y tres, pues todas las dudas que se generaron en el tema del retorno a clases por parte de los rectores, directores, y pues que hasta ayer, ya con la presencia del ministerio, logramos aclarar.
Desde la Secretaría de Educación, ¿qué estrategias están ustedes formulando o haciendo para que, por ejemplo, esos jóvenes en áreas rurales lejanas como Cachicamo, pues vuelvan a estudiar? Porque muchísimas, y nosotros fuimos hasta allá y constatamos de que estaba cerrado, de que no habían profesores, y que además de esto se habían ido algunos jóvenes para otras localidades, para otras veredas, y que no estaban estudiando.
En estas, digamos que en estas áreas, en estos sectores, los niños están ansiosos por volver a las aulas de clase. Yo diría que el 100% del departamento, tanto estudiantes como docentes, están ansiosos de volver a las aulas de clase. Entonces, de todas formas, pues la Secretaría de Educación Departamental, a partir de hoy, implementará ya las estrategias de divulgación de digamos todo el tema de lo que se trata el plan de alternancia, que es la alternancia, cómo vamos a ingresar, qué instituciones van a ingresar, en qué fechas se van a ingresar a los colegios, digamos, para que todos los papitos y mamitas tengan la información. Y también pues estaríamos esperando la matriz que vamos a enviar a los rectores y directores, pues para conocer ya más a minucia cómo va a ser el proceso de alternancia, cómo va a ser el proceso en cada una de las instituciones educativas.
Sí, el tema del programa de internet en viviendas, un tema que también se ha anunciado mucho, que está a la expectativa, sobre todo porque el internet, y ya le vamos a compartir una denuncia que tiene nuestro reportero ciudadano, de un estudiante que asegura, pues por la falta de internet, realmente perdió el año escolar el año anterior y está en este momento repitiéndolo. Pero ¿qué pasa con esos, digamos, con ese programa que se había anunciado? Actualmente ya está en marcha, no está en marcha. Nos están escribiendo por aquí, secretaria, incluso desde el internado en la institución Guacamaya, nos dice acá, en el internado no hay internet, los kits alimentarios no se han entregado, pero ya usted dijo que los kits alimentarios no se han entregado
de PAE,
no se han entregado porque no habían iniciado el programa.
Sí se está entregando, sí. Lo que no se está en este momento dando es la alimentación de internados, que es la ración servida en caliente que se da en el internado.
Pero la institución Guacamaya dice que tampoco ha recibido kits alimentarios. ¿Qué le podemos decir a ellos?
Laurita, yo me llevo esa
inquietud.
Esa inquietud, inmediatamente llego a la Secretaría de Educación y con el licenciado Eri, que es el, digamos, el supervisor de este contrato, y en cabeza del área de cobertura está el tema de programas de alimentación escolar. Entonces, pues inmediatamente hablaremos con el operador para ver qué situación se está presentando allí. Es que digamos que muchas veces se confunden los programas. Entonces me decía Arley en un mensaje que me enviaba que, por ejemplo, en la institución educativa Cerritos no se también estaba entregando la alimentación de internado, de PAE. Y resulta que en Cerritos, pues todos los niños se benefician de la alimentación de internados. Es por eso que allí no ha llegado alimentación, porque los niños son internos. ¿Sí? Y como el programa de internos no, digamos que el contrato de internados no ha iniciado porque los niños no están en los internados, es por esta razón que no ha llegado la alimentación. No es que no les haya llegado PAE, PAE sí se está entregando. Lo que pasa es que donde son internados, pues no se está entregando la alimentación.
Pero esos meses, digamos, y es la pregunta, si antes se los estaban entregando en mercado, porque esa era la modificación, no se pensó en esa, o sea, se les va a entregar unos meses más, como otros meses más, unas semanas más, al menos en caliente, o cómo se va para compensar, mira, con esos meses.
Reposición.
¿Cómo van a compensar estos meses, claro, que ellos dicen, pues si no nos han dado nada, porque no hay, porque el contrato quedó que van a servirlo en caliente, pero no están yendo al colegio, entonces?
No, el contrato no ha iniciado. Sí, el contrato no ha iniciado y nosotros debemos hacer las entregas en el marco de la ejecución de un contrato. Si uno dice vamos a reponer lo anterior, estamos hablando de un hecho cumplido. Sí, uh-huh. Y es una dificultad para nosotros como entidad y el señor gobernador. Entonces, ¿qué pasó con respecto a ese tema? El año pasado se tenía un contrato de alimentación de internados de ración servida en caliente. Sí, nadie sabía pues que iba a existir una pandemia, por lo tanto pues el contrato inició y una vez los niños se fueron a las casas, este contrato se suspendió, pero pues obviamente el operador dijo yo necesito entregar, hacer las entregas, ¿qué hago? Sí, porque yo tengo un contrato y pues debo ejecutar ese contrato, teniendo en cuenta que su objeto contratual hablaba de ración servida en caliente y los niños estaban en las casas,
sí.
Se solicitaron algunos conceptos por parte del ministerio y pues obviamente en el marco de la emergencia de la pandemia que estábamos viviendo, pues se permitió que este contrato se siguiera ejecutando, haciéndole llegar a los niños en sus hogares, el mercado, lo que correspondía pues a sus raciones alimentarias que debían recibir desde los internados. Este año, ¿qué pasa y qué me comenta el secretario, el profe Alexander Quevedo, el secretario que estaba? Me dice lo siguiente, me dice Alexa, como se venía hablando del tema de alternancia desde el año pasado, sí, y la puesta en marcha, y digamos que la apuesta era que todos los colegios iniciaran calendario académico
en febrero,
con alternancia, no se contempló la posibilidad de que fuera ración servida en caliente y kits alimentarios o mercados o raciones alimentarias. No se contempló esa posibilidad porque la apuesta era que se iniciara desde el inicio con ración servida en caliente y que se iniciara con el tema de alternancia. Pero bueno, sucedieron muchísimas cosas, sobre todo de índole presupuestal con los recursos. Esto pues obedece a una licitación pública y no se pudo, digamos que, iniciar cambiar desde el inicio de clase. Bueno,
entonces ya lo que queda es que inicie ese contrato lo más pronto para, exacto, que ellos puedan tener su servicio a la mesa, los de internado. El resto de instituciones sí van a tener y siguen teniendo ese complementario, el tema de PAE. La pregunta es, institución de Ocacamayas todavía no lo ha recibido.
Perfecto.
Tema de internet, rápidamente, secretaria, que el tiempo se nos agota.
Listo.
¿Qué pasó con el tema de internet? ¿Cómo va esa implementación?
Bueno, el tema de internet, lo que me han comentado el supervisor de este contrato, se ha ejecutado, se tienen dificultades, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Miraflores, ¿sí? Por el tema, no sé si es un tema satelital o digamos que la geografía no ha permitido que en algunas partes el internet pues sea de buena calidad,
sí.
Como nos lo han manifestado algo otros, digamos que otros usuarios, que el internet pues es de excelente calidad. Yo pongo el ejemplo, en mi casa tuve DirecTV, tuve bastantes operadores y ninguno, no sé por qué, en esa parte de mi casa casi ni el internet de mi celular es bueno. Entonces pues estamos trabajando fuerte en eso, con la venida de la ministra de las TICs puse en conocimiento a las personas que la acompañaban a ella, esta situación. Tengo la situación, por ejemplo, de Caño Blanco 2, es una institución bastante grande, pero se encuentra geográficamente está en un bajo, está como en un hueco, ¿sí? Para que a esta institución educativa el internet sea bueno, tienen que ponerse unas antenas demasiado altas, es lo que me han comentado,
sí.
Y pues esto tiene un costo bastante alto que no está contemplado dentro del contrato. ¿Qué estamos haciendo, Laura? Las instituciones que no están siendo beneficiadas, no las está cancelando el departamento. O sea, este servicio no se está cancelando, ¿sí? Y somos conscientes de que por la geografía o por situaciones de señal, algunas, digamos que en algunos sectores el internet no está siendo de buena calidad, no está llegando el servicio o está siendo intermitente, incluso pues lo hemos visto nosotros todos estos días hasta con la señal de Claro.
No, pero es que eso es una falla digamos general, pero exacto. El tema del beneficio para ellos, o sea, ya eso se les entregó
a los estudiantes. Claro, desde el año pasado y en este momento estamos con contrato, estamos esperando.
¿Hasta cuándo va esa cobertura o ese beneficio?
La verdad, tengo entendido que va hasta mayo, ahí me corchaste, no tengo el dato exacto de hasta cuándo va, pero en este momento estamos llevando los, digamos que el proyecto de ordenanza a la asamblea para adicionar los recursos que tenemos, porque tenemos 660 millones de pesos para garantizar la vigencia 2020. ¿Qué pasa? Sí. Que como digamos que en este momento el servicio se está prestando desde las casas, porque los niños están con modalidad en casa, pero en el momento que los niños retomen a las aulas de clase, pues el internet se prestará ya como tal en las instituciones educativas.
Sí. Bueno, pues secretaria, queremos compartir con usted una historia que hemos conocido de uno de los estudiantes donde se evidencia justamente esa falta de internet, las dificultades que ha tenido en su preparación académica. Esa es una historia.
¿Una de cuántos?
Una de muchos. Una historia que nos prepara que nos trae nuestro reportero ciudadano Juan Carlos Crespo.
Llegamos al barrio Santo Domingo a conocer la historia de Ángela Morales. Ella es madre de tres pequeños que estudian en la vereda Agua Bonita. Su hijo mayor, Keiner, de 12 años, perdió el año por no tener la internet. Durante el periodo escolar del año 2020 no logró cumplir con las metas que le dieron sus profesores. La falta de internet y también de recursos económicos para recargar los datos de su teléfono no lograron para que su hijo pasara el grado sexto. Conozcamos la historia.
Mi nombre es Ángela Morales, pues mi historia es, pues el año pasado, desde que empezó la pandemia, pues mis hijos pues han estudiado así por medio del WhatsApp, pues el año pasado estudiaban por WhatsApp, pero por dificultades siempre económicas no me queda así como para recargar el celular y tener internet a todo momento, entonces siempre quedan los trabajos atrasados, entonces cuando llegaba siempre con la oportunidad, entonces ya da mucho trabajo recargado, entonces ya me quedaba imposible ya enviar los trabajos del niño, y pues siempre ya perdió el año y aunque le dieron como, o sea, tiempo para que recuperara, fue imposible porque tocaba averiguar trabajos por internet y pues, como le digo, económicamente no siempre tiene uno para recargar el celular. Pues ese es mi lema y pues ahorita también estoy en la misma situación porque siempre hay trabajos que le dejan para uno buscar por internet, pero no cuento como con las medios, con los recursos para tener un plan de internet. Y mi petición de que me colaboraran, si me podían colaborar o alguien que me pueda colaborar con esa situación.
Usted como madre de tres pequeños, ¿en qué grado están? ¿Dónde están estudiando?
El que perdió el año fue el niño de 12 años, él estaba haciendo el grado sexto en el colegio Agua Bonita. y siempre pues me quedé retirado, bueno, llevar trabajos así cuando era por fotocopias, pues la verdad no me queda muy difícil ir hasta por allá. Como les comento, pues fuera por medio del WhatsApp, pero como les comento, no tenía así como los medios. Y pues las otras dos niñas están en tercero y en segundo, y también pues siempre les mandan trabajitos así, pero creo que no son tan de buscar por internet, pero entonces los del niño grande sí son más, como más de buscar trabajos y preguntas que uno siempre no le entiende. Pero como no tiene uno WhatsApp todo comunicado con la profesora, pues ese es como mi. Y el niño se llama Keiner Zahir Sepúlveda, y las otras dos niñas se llaman María Isabela Sepúlveda y Brigitte Natalie Sepúlveda. Una está en sexto, repitiendo sexto, la otra está en tercero y la otra está en segundo.
Cumplimos un año de pandemia. Usted como madre y su esposo, ¿cómo lograron, digamos, mantener la educación de sus hijos? ¿Usted recibió alguna ayuda de alguna entidad durante este año que llevamos de pandemia?
El año pasado, pues, los que fueron así como de mercado, sí se recibió como dos ayuditas. Entonces...
¿Y para el tema de la educación?
No, para el tema de la educación, sino la verdad no tuvimos ninguna ayuda sobre eso ni nada. Y pues la verdad, pues como me queda dificultando estar por allá para todos lados, siempre la distancia de aquí hasta el pueblo siempre es bastante lejos, pues la verdad yo tengo como medio de transporte para salir por ahí, pues la verdad yo no sé manejar moto, y mi esposo le digo que pues cuando él está acá, pues yo salgo con él, y de todas maneras la verdad pues, y este año pues la verdad no, pues ahí estoy haciendo peticiones así, ando que yo no colar por ahí con amigos, pero la verdad no más yo posible. Y en el colegio, pues la vez pasada yo comenté con una profesora y me dijeron que pues el momento de no estaban como colando en esa vaina de con internet para la casa, pues me tocaba agregar a como buscar ayuda por otro lado. Entonces pues esa es mi situación de para el internet para los niños.
Su hijo mayor perdió el año por no tener internet. ¿Usted qué le pide a la Secretaría de Educación Departamental Municipal para que usted pueda sacar a sus hijos adelante en la escuela? ¿Qué le pide a ellos?
La única colaboración que les pido es que si me pueden colaborar pues con la internet, pues yo hizo que en otros colegios hay niños que le están colaborando con eso. Y pues la verdad es que me podían colaborar con eso, no sería más la petición que les haría. Si me podrían colaborar, vea, mi casa es humilde y pues la verdad pues como contar con un plan de internet, eso es bastante, y si uno hace para la comida, pues no tiene para más cosas. Y toca pues como permanente tenerla así en internet, pues si la verdad pues si me podrían colaborar.
¿Y este año cómo están haciendo?
Con fotocopias, pero vea, tengo atrasado yo una semana porque mi esposo no pudiera llevar las fotocopias allá. Y la verdad, pues él es el que hoy reclama las fotocopias, pero está trabajando por allá lejos y le dificulta estar por allá, porque si falta el trabajo, entonces, ¿cómo hace uno que iba también para solventar lo de los alimentos para los niños y eso? Entonces, la verdad, es eso.
Muy bien, pues ahí estaba entonces esta denuncia de los habitantes del barrio Santo Domingo, una que evidencia la problemática tan grande que se vive en el tema de educación, acceso a internet y sobre todo la preparación académica para los estudiantes, secretaria.
Laurita, yo ya tomé nota acá del nombre de la madre de familia, los estudiantes, y voy a hacer la verificación en la Secretaría de Educación Departamental con el supervisor de este contrato para revisar el tema en Santo Domingo, cómo ha sido el servicio de internet allí y pues a nivel general en todo el departamento.
Muy bien, pues estamos muy pendientes entonces, secretaria, de esas dudas, preguntas que constantemente la comunidad nos hace acá. Finalmente me queda solamente el tema de los profesores para ver cuándo van a llegar a sectores como Cámbulos, Cerritos, Cachicamo, que todavía no han llegado. Esa presencia de los docentes
Charras
allá. Charras incluso, especialmente en este contexto donde sabemos que vienen a ser tan determinantes los profesores, el acompañamiento de las instituciones para que los niños no lleguen incluso a la guerra, pues ¿cómo van a hacer ustedes en este momento? ¿Cuándo estarían ellos llegando allá?
Bueno, yo recibí uno de los mensajes que me envió Arley, los docentes ya se encuentran posesionados, por decirlo así, y en cuanto a todo lo que tenga que ver con esas instituciones educativas, ellos ya iniciaron todo lo que son, digamos, toda la población rural dispersa, que es lo que maneja la diócesis, ellos ya iniciaron clases.
Sí, sí, ya iniciaron clases, sí. Entonces ya estarían ahí la presencia.
Hay una duda, ayer nos comentaban los profesores sobre aquellos profesores que participaron en un concurso, que todavía pues no se les ha llamado pues a legalizar pues esa parte contractual, secretaria.
Bueno, el tema del concurso, pues quiero hacer claridad que es un tema que se está manejando directamente o que lo está manejando directamente la Comisión Nacional de Servicio Civil. Uh-huh. En la Secretaría de Educación pues ya se hicieron los actos administrativos informando a la comisión para que haga la segunda audiencia de los profes que se encuentran allí en lista. Incluso ya se reportó a la Comisión del Servicio Civil los docentes que no quisieron pues definitivamente venirse a trabajar, que no aceptaron el cargo y pues que seguiría los segundos en la lista de elegibles. Ya esa información se envió, de hecho yo misma la firmé. Pero pues estamos, como quien dice, supeditados a que sea la Comisión del Servicio Civil la que ponga las fechas para las segundas audiencias. No es un tema que depende de nosotros, es un tema pues directamente que viene de la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Muy bien, pues secretaria Alexandra Rayo, muchas gracias por estar aquí en Marandúa haciendo este balance tan importante en tema de educación. Sabemos que son muchos los oyentes en las zonas rurales, sobre todo, que estaban esperando y atentos a estas respuestas, y seguiremos siendo pues ese medio para que ellos se informen de manera oportuna.
Muchísimas gracias a usted, Laura, a todo su equipo de trabajo y desearle un feliz día a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Muchas gracias. Dios los bendiga.